cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Pues estamos al aire de nuevo, volvimos como un rayo, como aquel programa de los 90 llamado El Rayo. Bueno, acá estamos con la doctora Alejandra Chiappa. Ale, vos trajiste hoy una columna referida a nuestros adorados médicos, que si no fuera por ellos nosotros no estaríamos acá en todo sentido. Ale, ¿nos querés comentar a la audiencia básicamente bien cómo es esta columna?
Sí, hoy quiero introducir un concepto que ha caído en desuso, en el olvido. Se llama longanimidad. La palabra suena rara, pero es hermosa. Y les quiero contar esto. A veces las palabras, cuando no las usamos, entran en desuso. Pero hay palabras muy bonitas en su significado y etimología para volver a utilizar en el lenguaje cotidiano. La longanimidad es una virtud. Es sinónimo de la magnanimidad, que quiere decir el alma grande. La longanimidad viene del latín y es el alma extensa. Significa el alma extensa. Pero, ¿qué quiere decir la longanimidad? Quiere decir la perseverancia y la constancia de ánimo en situaciones de adversidad. Curiosamente, en los últimos años, y a través del psicólogo Boris Cyrulnik, que fue un niño sobreviviente en los campos de concentración nazis, que escribió una obra, Patitos Feos, es cuando aparece y se empieza a utilizar el término de resiliencia, que es esa capacidad de adaptación y de superar traumas saliendo fortalecidos de esas experiencias. Pero la longanimidad es mucho más que la resiliencia sostenida en el tiempo. La longanimidad hace referencia a la fuerza de ánimo para superar reiteradamente situaciones de adversidad. Otra definición de longanimidad es muy bonita porque dice que la persona con longanimidad tiene benignidad, clemencia y generosidad. Y no es difícil llegar a la siguiente conclusión. Para tener esa fuerza interior que combina perseverancia, paciencia, entrega, hay que tener benignidad, clemencia y generosidad. Es decir, hay que tener voluntad de amor, voluntad de empatía, voluntad de compartir. La vida nos va a pedir, a partir de ahora quizás, creo que estaría bueno que empecemos a escuchar que una persona es longánime. Y, por ejemplo, un día como hoy, ¿no? Los médicos, el personal de salud. Cada día podemos entregar, estas personas, ¿no?, que entregan cada día dando sus horas, dando todo para sanar enfermos, son un ejemplo directo de longanimidad. Y una persona longánime es eso, es una persona generosa, sacrificada, entregada, fiel, leal, con un enorme corazón que vive para servir, vive para dar. Sin duda, la transformación de la vida depende de valores que crean valor, depende de virtudes en acción, depende del talento. Y el talento es eso, poner en acción lo mejor del ser humano. La longanimidad es una palabra que deberíamos rescatar, incorporar, y qué bonito, repito, sería empezar a escuchar o poder decirle a alguien: admiro tu longanimidad, o qué longánime eres. Ese es el mensaje. No puede haber buena suerte colectiva sin longanimidad. Es una virtud, es un ultravalor, ya que solo quien ama es capaz de ser longánime, ya que solo quien ama vive reiteradamente situaciones de dificultad, tiene grandeza y constancia de ánimo en la adversidad y tiene benignidad, clemencia y generosidad en su acción. Para ir terminando, me encantaría que tengas esta reflexión en mente durante esta semana, llena de longanimidad, activada, convocada y conscientemente despertada. Porque si la vida tiene sentido, depende de despertar y contagiar esta longanimidad. Y para ir cerrando, quiero dejar huellas, no cicatrices, y que cuando pasemos por situaciones extremas, deseo que nuestras cicatrices sean huellas de nuestros aprendizajes, de nuestra resiliencia y longanimidad, y que nos transformen en personas más enriquecidas por los aprendizajes vividos y superados.
La verdad que muy lindo.
Gracias. Muy lindo. Para el Día del Médico, para todos los médicos y personal de salud, para la gente que se ocupa del otro, para los políticos, para los bomberos, para los policías, para la sociedad en general. Porque esto es esa, ¿no? Esa suerte colectiva acompañada de la longanimidad, la generosidad de todos nosotros.
Y a esto es que creo que socialmente vamos a una etapa empática, tolerante e intuitivos. Sí. Estamos creciendo como sociedad. Hoy nuestros políticos creo que son el ojo de la tormenta, que en vez de solucionar las administraciones, que sería muy simple, lo único que hacen es embarullar el problema o generar, sí, tener centros de salud con médicos bien pagos. Sí. Los argentinos somos muy especiales. Podemos generar muchos ecosistemas emocionales, sí, funcionales al, sí, sistema social. Sí. Pero lo tratamos casi en todos los programas, todos los martes estamos tratando qué les está pasando a los políticos en sí, emocionalmente, que o no lo pueden ver o es que se esfuerzan para hacer las cosas mal. Ojo, no hablamos de un sector, ni casta sí, ni casta no, porque eso es show, eso es humo. Estamos hablando de la persona, de las personas. Sí. A veces veo publicidades de ciertos municipios diciendo, no, tenemos el hospital, y cuando te llama la gente dice, no tenemos dentro del hospital nada. Y sí, estamos creciendo socialmente y creo que nos vamos a transformar en una gran sociedad adulta y no tan adolescente, porque somos muy adolescentes los argentinos. Ojo, esto no es para pelear con nadie, ni es simplemente para colocar una semilla emocional diciendo, che, sí, no, los políticos, nosotros los que pagamos impuestos, ¿no, Jorge? No somos los culpables. Vos venís de un sector que la gente se levanta a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana para poder trabajar y generar un bien agregado social. Vos, Alejandra, sí, venís de un sector en donde es la salud. Yo vengo desde el sector industrial, uh-huh, a lo que veníamos, Jorge.
A mí lo que me preocupa es que ya hay 2 millones de argentinos menos en el país que han decidido irse, y en el Congreso, entre los legisladores, los asesores, 40 asesores cada diputado, no sé, 80 asesores cada senador, celulares, choferes, remise, autos asignados, todo eso lo paga la gente, y la verdad que los resultados de decadencia del país que se observan cada vez son peores.
Mira, mientras
y la gente se sigue yendo, ¿eh? Hoy estuve hablando con un ciudadano, un vecino, y me dice, mira, se fueron mis 3 hijas y, uh-huh, y bueno, la verdad que a final del año que viene me voy a ir. Él me alquila una propiedad y me dijo si le podía renovar nada más que por un año. Le pregunté por qué y me comentó que era porque tenía pensado irse con su hija mayor y él, que son los únicos que quedan acá. Me dice, yo me la voy a rebuscar, me dice, porque estuve viendo allá, se paga muy bien para cualquier... Yo me doy manía, me doy manía para cualquier arreglo, para plomería, para pintar, me va a ir, sí, bien.
Sí, lo que pasa es que yo creo que la gente busca el bienestar, ¿no? Y el bienestar hoy es un bien rico, o sea, es como la riqueza es la salud para mí, mental, emocional... Y tratar de tener calidad de vida y bienestar en el lugar que habites, ¿no? En los distintos lugares que habites. Estamos hablando de las personas que tienen cubiertas todas sus necesidades básicas, ¿no? Porque es diferente cuando vos no las tenés cubiertas que cuando las tenés cubiertas. Porque aparte querés cosas diferentes. Que se vayan de vacaciones, bueno, a mí me parece que cada uno puede irse donde quiera, hacer lo que quiera y buscar cuál es su mejor referente económico, como hacen en cualquier lugar del mundo, pero creo que sí, mejorar la salud para que tengamos una sociedad más saludable es fundamental.
Sí, concuerdo. Bueno, acá me están avisando del control que tenemos un llamado telefónico.
Sí, buenas tardes al querido amigo Arturo Navarro, que nos está escuchando. Y ¿nos escuchas bien, Arturo?
Muy bien, Jorge. Buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Y la verdad que me impactó mucho ver que desde 2013 se fueron de la Argentina más de 1.800.000 argentinos. La verdad que nos impacta este número, ¿no? 2 millones de argentinos que se hayan ido. Claro. Y la verdad que sigo hablando con gente y hablo con productores, Arturo. Hablo con productores, viste, que son laburantes, y nos preocupa mucho cuando nos dicen, mira, la verdad que estoy podrido, o estoy harto, voy a vender mi chacra, voy a vender mi campo y me voy a dedicar a, no sé, a otra cosa, me voy a Europa a tratar de levantar cabeza con otra cosa, ¿no? ¿Cuál es tu visión de todo esto?
Mira, creo que lo que se ha hecho, el cambio de la comunicación del 2000 adelante, posiblemente con más profundidad, ha llevado a mucha gente a buscar opciones en otra parte del mundo, ¿no? Gente que estaba trabajando acá, tanto a productores o los hijos de los productores a lo mejor, ¿no?, que querían aprobar a otro lado y después se han quedado, Australia, por ejemplo, Nueva Zelanda, ¿no? No sé si las cantidades son desde el sector agropecuario de ese nivel, pero yo veo que directamente toda la iniciativa privada estaba frenada por ese concepto conservador nacionalista que tenía el país y no le permitía desplegar todas las capacidades de las nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, este me parece que es la pelea que estamos viendo diariamente, porque posiblemente se ha ido gente con mucha más capacidad afuera y el país ha tenido que absorber gente que venía de otros países, caso de Venezuela, ¿no es cierto?, de otros países, ¿no es cierto?, que realmente la situación económica estaba complicada. No es el caso, por ejemplo, de Chile, como podía ser de Paraguay o Bolivia, que tiempos atrás esto era común. Hoy esos países, sus economías están más estabilizadas y ha mejorado la situación. Yo creo que no hay que tenerle miedo a ese tipo de decisiones individuales cuando se toman por decisión individual, no están motivadas por una estrategia de no darle lugar en el país, no en el fondo de decir vos te tenés que ir o te quedás, no. El hecho de que uno pueda desplegar la capacidad para generar riqueza. Hay que acordarse, Jorge, que desde el 2012, creo, el país no crece. Es decir, que somos más habitantes, ¿no?, por generación, ¿no es cierto?, de nacimientos, y directamente el Producto Bruto lo tenemos que repartir, ¿no es cierto?, por esta mayor cantidad, sí que se ha achicado. Y bueno, esto es lo que se está viviendo y esto es lo que se está intentando, cambiar culturalmente el país, ¿no?
Claro, el PBI cada vez está yendo cada vez más para abajo y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, las intenciones de siembra para el año próximo, y se ha visto este año, cada vez son menores. O sea, hay gente que dice, bueno, no voy a sembrar, o voy a sembrar menos, ¿no? No se la juegan.
Yo ahí estoy viendo que hay, puede ser la segunda cosecha histórica en volumen, ¿no?
Sí,
Jorge, no
ha sido, ¿no?, ha sido mucho mejor que la de los últimos 3 años, en donde se padeció una sequía inédita en la Argentina.
Claro. Por eso yo estoy aclarando en volumen. A lo mejor en precio, el resultado final es lo que uno está discutiendo ahora en la actual política macro, que directamente no sea el resultado que esperaban los productores. A lo mejor el gobierno hace alarde de esto, pero no se está dando cuenta que podría ser mucho mejor si realmente las condiciones se hubieran dado. Se han agregado dos factores muy importantes, ¿no? El tema de la la falta, ¿no es cierto?, de capacidad para poder invertir toda la tecnología posible, que esto lo podría haber aumentado lo que se está produciendo, ¿no? Y a lo mejor se ha hecho tarde, si se ha tomado decisión que este año ha ocurrido, porque venía mal el clima ha empezado a acompañar. Es decir, yo creo que el que lo quiera mirar en positivo lo va a mirar en positivo. Nosotros tenemos que mirar como positivo, pero le tenemos que decir a la sociedad que esto, el aporte del sector agropecuario e industrial podría ser mucho mejor si hubiera políticas en ese sentido a favor, para directamente desplegar todas las capacidades. Y en este sentido me parece que tenemos que saber que el campo, a pesar de este crecimiento que ha tenido, casi en forma particular, sin apoyo de nada, en cierta forma ha expulsado gente del campo, desde el punto de vista de mano de obra, por la tecnificación que ha empezado a tener, desde el 2000 para esta parte, ¿no es cierto?, en maquinaria, en la logística, en la forma de trabajar, ¿no es cierto?, en las reservas, que directamente esto tenemos que tenerlo en cuenta. Habría que haber crecido más para haber dado trabajo a todos, ¿no? Y no es una expulsión por decisión del empresario, es que directamente la máquina o la tecnología ha reemplazado el trabajo manual.
Claro.
Este es el gran pelea que tenemos que dar, que no solamente es la educación desde el jardín de infantes, sino tenemos que pensar en el concepto de oficio, que directamente tenemos que ser partícipes junto con las entidades gremiales del ruralismo, en este caso de Huatre, ¿no?, de gremial de Huatre, en donde yo he conversado con ellos en el sentido, ¿no es cierto?, de ver cómo en conjunto se hacen clases o oficios, a lo mejor de carreras muy cortas, si querés, en cada zona, porque en cada zona es diferente la demanda. Es decir, nunca hemos hablado con un proyecto de desarrollo. Y un proyecto de desarrollo es tocar estas campanillas, tocar estos ítems en conjunto. No lo puede hacer solamente el sector privado, lo tiene el sector público, y el sector privado se tiene que unir para trabajar en ese sentido, ¿no?
Y Arturo, ¿vos creés que en este momento está las personas indicadas en las entidades del campo como para encarar esta problemática, estas circunstancias que estamos atravesando?
Y yo te diría que yo esperaría que hubiera sido otro el rol, ¿no? Veo una lucha, una pelea de qué representa cada uno, si la rural argentina representa su Consejo Federal con las sociedades rurales de Carvajal, de CRA, ¿no es cierto? Una pelea que quiere demostrar poder ante el presidente de la rural argentina, y me parece que ahí se equivoca. En realidad, si a mí me das de pensar, yo creo que la sociedad rural argentina fue parte de la casta, ¿no?, junto con todas las entidades empresarias nacionales, que hicieron y fomentaron un país unitario, ¿no? Hablaban del interior cuando viajaban ellas, pero sus políticas no marcaban esto, ¿no es cierto?, cuando fueron los reclamos. Y yo en mi época trabajaba con gente, dirigente de primer nivel, como era William Churrón, Eduardo Zavalía, ¿no?, y la discusión era otra, ¿no?, cada uno se dedicaba, aunque había intención de querer copar la banca, pero me parece que era un rol que lo tenía que haber tenido CRA. Y CRA, qué sé yo, hace 20, 25 años, ha perdido su rol protagónico de cosas. Está representando el interior porque recorre todo el interior, pero el poder está acá en Buenos Aires, y el poder del lobby hay que generarlo acá. Y ninguna ha tenido la capacidad de unirse para crear esa entidad nacional como tiene Brasil, ¿no?, de capacidad de lobby, para poner ministros, secretarios, ¿no es cierto?, legisladores, ¿no?, desde el punto de vista de tener poder real, tener un poder de lobby para defender ese 65-70% de ingresos que hasta ahora daba el sector agropecuario, ¿no?
Obvio, coincido con tu mirada. ¿Y vos pensás que esto podría llegar a cambiar en el corto o en el mediano plazo?
Las circunstancias lo van a hacer cambiar. Yo creo que ya muchos productores, los productores de punta, ya no miran las entidades. Las entidades se han quedado representando...
Es como que no las representan en realidad.
Y no lo van a expresar, pero de cualquier forma sabes perfectamente que a veces no están planteando. Hoy, ¿qué deberían estar haciendo las entidades? La Rural a la cabeza, con CRAC, con las cuatro entidades, planteándole, ¿no es cierto?, al gobierno, de que en este contexto macroeconómico, la política cambiaria, ¿no?, el valor de los granos, todo eso... Nadie debería estar pidiendo una devaluación, pero les tendrían que ser exigiendo que tienen que ser eliminada la retención para las ventas de los granos en la próxima cosecha. En una palabra, no es sostenible, ¿no es cierto?, tener un dólar tan bajo, ¿no es cierto?, con este nivel de impuesto. Yo a las retenciones no le llamo un impuesto, es una confiscación, es un robo al sector agropecuario y al interior. Y este discurso federalista no lo tiene. Estaba en el 2008 en el reclamo, y no fue un discurso creado solamente por las cuatro entidades. Fue creado por los protagonistas, los productores. Y esto va a ocurrir en marzo, porque directamente se van a dar cuenta que todos están perdiendo plata cuando lleguen a cerrar los números y quieran pagar todas las cuentas, le van a quedar cuentas sin pagar. En una palabra, me parece que no se quieren dar cuenta. Alguna entidad han cambiado o van cambiando otra, pero me parece que el estilo es lo mismo. Están peleando a ver cuál es la ventaja mía contra el otro y no se están dando cuenta que la idea es unirse para discutir una gran política nacional, una política de desarrollo, que el gobierno la debería tener como suya, no para el desarrollo del sector agropecuario, es para el desarrollo del país, porque el único sector que puede crear tejido social en el interior es el sector agroindustrial.
Obvio. Y vos, cuando ves esta situación de política similar a los 70, ¿no? Obviamente, vos tenés unos años más que yo. Yo también me acuerdo de lo que fue la época de Martínez de Hoz.
Sí, claro.
Y de Ricardo Arriazu aplicando este mismo plan.
Claro.
Es una cuestión de que sabemos que terminó muy mal, obviamente, ¿no?, con la financiera cerrando y la gente colgando a los ahorristas haciendo cola para ir a retirar el dinero y bueno, no había nada. Y después de la inflación, si le daban lo que había quedado, era papel para, no sé, para envolverla.
Papel pintado.
Sí, papel pintado, como dice el gran Diego Giacomini, ¿no?
Claro.
¿Vos qué opinás de este dólar alto, de toda esta locura que estamos viviendo ahora? En realidad la revalorización del peso y un dólar tirado, ¿no? Porque hoy el dólar debería estar alrededor de entre 2.000 y 2.500 pesos, por lo que...
No sé si eso, pero sí 1.300 seguro. De cualquier forma se dice que está como la convertibilidad, ¿no? Pero en la convertibilidad no había retenciones, ¿no? Martínez Dios, ¿no es cierto?, estaba creo que un poquito más bajo, ¿no?, pero tenía retenciones. De cualquier forma tiene hoy un nivel de impuesto que no lo tenían antes, ¿no? Peso, ¿no?, inclusive, como digo yo, tiene las retenciones, que para mí no es impuesto, una confiscación.
Sí, imagínate que por la soja, por cada dólar te dan tres billetes de Vita, ¿no? O sea,
claro,
300 mangos.
Con la soja un 33%, cuando quería acordar, está dando 650 pesos, ¿no es cierto?
Sí.
Es decir, lo que tenemos que saber es que directamente es incompatible esto. Nosotros hoy estamos viviendo con una economía regulada, porque la regulan por medio del dólar, ha liberado algunos precios, pero el único precio que tendría que haber liberado primero es el dólar, no está, lo usa para justamente una estrategia financiera. Financieramente ha trabajado muy bien, ya Caputo lo hizo muy bien con Macri y ahora está repitiendo lo mismo, pero no es sostenible este tema para directamente poder hacer los cambios que se quieran, porque directamente se tiene que hacer con una economía en cierta forma, crecimiento, con actividad, y cada día se va paralizando más. Así que yo no soy muy optimista de lo que pueda venir ocurriendo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, están haciendo algunos ajustes que habrá que darle tiempo, pero me parece que con el sector agropecuario Milei se está equivocando a rajatabla, porque inclusive escucha solamente a la rural argentina, ¿no? Y se está olvidando de que en el país hay un montón de entidades, de las cuatro y del interior, ¿no?, de las economías regionales, que espontáneamente, al sacarle las retenciones, han respondido, muchos de ellos, se están dando cuenta, antes les cobraban retenciones y no exportaban, ¿viste? Bueno, me parece que hay algún tipo de cambio en eso que no lo perjudica, pero en el toco grande, ¿no es cierto?, que es el tema de la soja, el oro verde, ¿no?, de cualquier forma hoy lo está, sigue castigando y seguimos perdiendo escala o capacidad de colocarlo en el mundo. A lo mejor ahora con Trump, que va a regular todo con China, la pelea con China, alguna ventaja podemos salir, pero lo que tenemos que saber es que los stocks de grano están equilibrados para el nivel de consumo que hay, así que no podemos pensar que va a haber un precio más alto, salvo algún factor climático que siempre puede haber, ¿no? Ni la guerra ha frenado esto, ¿no?
Te quería preguntar, por último, Arturo, ¿cuál es la visión que tenés vos, la impresión que te causó la visita de la presidenta, la vicepresidente Victoria Villarruel a Confederaciones Rurales Argentinas? Hizo una visita la semana pasada, estuvo con todo el equipo federal de las mesas de cada provincia. ¿Qué te pareció eso y cuál es tu opinión sobre los ataques que está recibiendo por parte del mismo gobierno? Porque la está atacando Javier Milei e incluso algunos legisladores y legisladoras, ¿no?
Yo creo que es una estrategia que arranca desde arriba y ella está buscando espacio en diferentes ámbitos, está recorriendo el interior y, bueno, ha estado con CRA, creo, no sé si ahora ha estado con las otras, creo que con Coenagro también estuvo, individualmente, ¿no es cierto?, porque inclusive están hasta generando la idea de hablar con cada una y no la idea de poder pensar, porque el presidente Milei lo que debería hacer es decir: muchachos, yo no hablo con todos, yo quiero una sola política agropecuaria, ¿no? Eso de que somos cada uno, representamos a cada uno, no. Acá hay una política macro, una política micro, en general para todos. Y después de ahí sí podemos hablar de lo que podemos ayudarle a uno a otro, depende del productor. Pero me parece que esto no se maneja así, no se maneja el INTA en estas internas de las entidades, como está pasando, porque las entidades han sido partícipes de lo que ha pasado en el INTA, y bueno, no se pueden abstraer de la responsabilidad que tienen. Yo cuando estaba en el INTA en el 2002, eran 3.500 empleados, ahora hay 7.000, ¿no? Yo estuve 7 años de consejero. Bueno, y estas cosas tenemos que asumirlas, tenemos que autorresponsabilidad, pero de cualquier forma vamos a seguir representando, ¿no?, las entidades individualmente. Yo creo que protocolarmente CRA, no sé si la gestionó CRA o la pidió Villarreal, no hablé con ellos, no estuve en la reunión, pero de cualquier forma protocolarmente no te puedes negar, ¿no? Y bueno, la difusión no la ha hecho CRA, la ha hecho Villarreal, porque está buscando, ¿cierto?, este tipo de consenso. Creo que de cualquier forma no ayuda a las necesidades de cambio que necesitamos la pelea entre el presidente y la vicepresidenta, y esto agrava, ¿no es cierto?,
suma incertidumbre, podríamos decirle.
Claro, porque la ubican dentro del peronismo, la visitó a la expresidenta en España, qué sé yo, ¿viste? Me parece que estamos mal en ese sentido. Yo creo que la sociedad votó pensando que había cosas más rápidas para hacer, urgentes, había que seleccionarlo y no querer abarcar todo, porque si no, no podés cubrirlo.
Y con respecto al tema de ficha limpia, que no se pudo sancionar ayer, que la gente no bajó para dar su voto, de legisladores de La Libertad Avanza, ¿Cuál es brevemente tu opinión? ¿Cómo lo interpretas?
Y de PRO también, Patilla sacó los 3 diputados, ¿no es cierto?
¿Cómo se entiende Milei?
Lo que me parece que acá hay una decisión tomada de que Milei la quiera a Cristina del otro lado para competir con ella y que después borrar a todos los otros que estén intermedios. Por eso quiere sacar las PASO, ¿no? Tanto el peronismo como la Libertad Avanza no quieren las PASO. Y bueno, hay que ver mañana cuando se vote al presidente de la Cámara, porque había riesgo de que no le votaran los peronistas, si ya salen con eso, es porque va a haber un acuerdo, va a haber sorpresa.
O sea, vos decís de que quieren recrear a la grieta, como la época del gato.
No, estoy convencido, porque yo como legislador, si estuviera ahí, habiendo tenido la elección en Uruguay ahora, que me he visto, nuestros oyentes tienen que saber, ¿no?, que Uruguay va a volver a votar, ¿no?, para todos los cargos del país en noviembre del 2029. De a 5 años no hay elección y se ponen a laburar los legisladores. Y acá ya estamos pensando cómo vamos a hacer la campaña el año que viene, dividida en cada provincia, ¿no es cierto? Empezamos todos los meses con una elección, ¿no?, en la cual se involucra el gobierno nacional y todo eso, y no se vota, no se trabaja, no se legisla. Claro. Por calcular el sector agropecuario no va a tener nada acá. Bueno, esta es la capacidad que tenemos para dividirnos, para buscar la canonjía individual de cada uno y mantenerse en los cargos. Están discutiendo terminar, ¿no es cierto?, que con la ley que había impedido la renovación, la reelección indefinida en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, estamos viendo lo que está en los diarios. Claro. Y lamentablemente, inclusive cosas que salen en los diarios como para tapar el tema de la ficha limpia, ¿no?, como el atentado este que denuncia a Patricia y al gobernador de Santa Fe, que no está claro, ¿no? Ahora salió el tema de los medicamentos. Bueno, viejo, vamos a las cosas concretas, las que necesitamos. Y este es el tiempo que hay que aprovecharlo, inclusive postergando las sesiones ordinarias, o aunque sean extraordinarias, pero que el presidente ponga todas las medidas. Cuando para el jueves ponga el temario de las extraordinarias, te va a estar contestando todas las preguntas que hiciste.
Entiendo. Bueno, Arturo, te agradezco nuevamente la participación en el programa. Te envío un fuerte abrazo y bueno, siempre sabes que es un lujo tenerte aquí entre nosotros para la audiencia toda.
Muchas gracias, Jorge.
Abrazo.
Gracias, saludos a toda la vida.
Por favor, un gusto.
Y de esta forma nos vamos a una tanda. Shouting all about love, well, they cheated you like a dog, and you were the one who had made it so clear. Oh Lord, she is a girl. Talking all about how to give, they don't act with much honesty. I always looked up to you. Y estamos al aire. La verdad, la verdad que muy interesante, muy pero muy interesante, escuchar realidades desde todos los sectores. Dicen que cuando el río suena es porque agua trae. Uh-huh. Y yo lo sigo sosteniendo, vamos hacia un despertar, hacia un nuevo amanecer a nivel conciencia. Lástima que los políticos nuestros no están a esa altura, porque no la pueden ver o no la sienten y hay un cambio de paradigma. Alejandra, sí. A todo Opa. Esto, ¿qué pasó? Vos seguís sí. con tus columnas.
Ah, estaba, no, quería, perdón, que... Bueno, primero quiero, ya que hoy estoy con el Día del Médico, como emocionada, te quiero contar algo que tiene que ver con estos sistemas que se van armando, ¿no? A veces en... Tiene que ver con el Día del Médico, que quiero decir de dónde viene y demás, pero de dónde la persona que es el doctor Edgardo Lucero es una persona que estamos en un grupo, y esto te quiero contar, de esto que vos decís de los sistemas de la gente que se arma para, ¿no? Nosotros somos un grupo de médicos, este doctor siempre hace efemérides del día, por eso hoy te quiero traer ahora porque es el Día del Médico y demás, el 3 de diciembre. Pero lo lindo que te quiero contar de este grupo, que hoy nos llamamos post-COVID, es que durante el COVID y ante la falencia de sistemas de soporte para pacientes o para personas que estaban en sus casas extraviadas sin saber qué hacer porque no llegaban al hospital o porque le decían, bueno, quédense en su casa y demás, se empezaron a armar redes que son de todo el país. De hecho, teníamos un grupo que se llamaba Unidos COVID y desde ese grupo, que éramos como 250 médicos de todo el país, de distintas áreas de la ciencia y demás, bueno, se desprendió un grupo que somos 50 post-COVID quedamos. ¿Por qué? Porque no solo nos seguimos ayudando entre nosotros con cada una de las especialidades y esto de que aparece un paciente o un caso difícil y entre todos aportamos lo que sabemos desde todos los ángulos. Esto que decís, ¿no? De esa conciencia de que no somos solo lo físico o un órgano, sino desde lo emocional, lo espiritual, lo físico y lo mental, sobre todo, ¿no? Lo mental que nos rige muchísimo y lo emocional. Entonces, hemos creado ese grupo donde interactuamos y seguimos interactuando después de 4 años. Con estas cosas que se pueden hacer, digo, esto que vos decís de los políticos o cosas para solucionar que hay, no siempre los políticos, sino la sociedad misma, tomar responsabilidad de algunas cosas y ver desde qué lugar yo soy útil con un grupo de personas que tenemos las mismas afinidades o conocimientos similares y podemos ir, en este caso somos salud, ir a ayudar al prójimo desde ese lugar. Muchos de estos médicos, y te lo comento como algo que es interesante, cada uno tiene sus, hay anestesiólogos, pediatras, clínicos, bla, bla, bla. Muchos colaboran y trabajan en fundaciones, ¿sí? Fundación Conin, fundaciones para alimentos, fundación para casas, fundación para vacunar, lo que sea, ¿no? Porque es muy amplio. Entonces, cuando vos mirás esa voluntad, eso que decíamos, ¿no? Desde el amor, desde mirar al prójimo, esa voluntad de hacer existe. No es que no hay materia gris, no hay gente predispuesta, no hay gente entrenada, estudiada, consciente. Existe. Creo que hay que organizarse y en esas organizaciones también va toda esta cadena social para que, en vez de que sea una cadena de corrupción, sea una cadena de generosidad, de voluntades, de conocimientos, de tener un propósito en común y desde ahí accionar, ¿no? Entonces digo, creo que se puede, cada uno empezando de su lugar, y estaría bueno que nos rija una organización superior a nosotros, digo, ¿no? Un gobierno o lo que sea, que todo eso lo lleve a corto y a largo plazo para que vayamos construyendo una mejor sociedad, mucho más productiva, mucho más saludable, mucho mejor. Entonces, bueno, eso. Mira, eso quería decir. Eso, y después te digo por qué es el Día del Médico hoy, el 3 de diciembre.
Yo te digo, eso está, eso yo lo veo en camino. Depende de la sensibilidad de cada persona. Claro. Y lo que haya aprendido. Muchos en pandemia aprendimos a hacer una retrospectiva de uno mismo, uh-huh. a meditar como se podía sin nada raro.
Sí.
A tratar de ver qué va a pasar conmigo cuando salgamos de este claustro.
Claro.
Y ahora, hoy por hoy, tenemos que volver a la empatía individual. Es decir, primero somos nosotros, tenemos que ser empáticos con nosotros mismos. Es decir, yo cómo me quiero ver y cómo me veo en la sociedad. Y de ahí es cómo voy a operar con las personas que tengo alrededor. Qué tan empático, qué tan agradecido voy a ser.
Sí.
Eso es lo que hoy me están enseñando desde cómo los chicos jóvenes en ciertos lugares por donde paso que me están mostrando el futuro, los vehículos alternativos, de amor, si se puede decir, por lo agrario, ¿no? La vida, el campo es vida y el campo está vivo. Y dice, pero pará, ¿cómo que está vivo? Sí, ¿no? Te dicen, la tierra está viva. Y no estamos hablando de cosas raras, estamos hablando de un nuevo paradigma. Y a veces señalan a la política y me dicen, che, don Andrés, usted es motociclista, ¿no? Le digo, sí, bueno, intento serlo, sí. Nunca se aprende. Y me dicen, ¿vio cómo cierta legisladora usó para llegar al poder un accidente, un robo, un problema?
Un trauma
que fue terrible, porque uh-huh. Yo digo, fue terrible, pero no hizo nada para que se eviten los motochorros, no hizo nada, y estigmatizó a 15 millones de personas que andan en moto, que tenían que andar con el chaleco, en vez de que la justicia operara para decir, robaste, hiciste, vas a ser preso. No es tan difícil, pero el problema creo que es esa disuasión que tenemos psicosocial entre nosotros mismos, que nos ha alejado, y que los políticos, creo, ustedes son, tenemos la misma edad y vienen sí. Desde otros sectores, pero creo que si lo ponemos en un caldo de cocción y sacamos, es todo lo mismo.
Yo creo
que en el horno socialmente nuestra generación hizo mucho
daño. Lo curioso es que entre los dos candidatos que tenía la oposición sumaban más del 60% de los votos,
claro.
Y tuvieron la desinteligencia de no hacer una estrategia para poder ganarle a Kicillof, que tiene 38%.
Eso fue.
Me quedé pensando en ese concepto, ¿no? De la empatía con uno mismo y demás. Y la empatía a veces tiene dos conceptos, ¿no? Que uno también es uno cognitivo y uno emocional. Uno cree que la empatía es, bueno, ay, me puedo poner en los zapatos del otro, que no es así porque venís con otras creencias y con otros sentires. Pero sí, la empatía tiene que vos podés comprender la emocionalidad del otro. Esa es la empatía emocional. Pero hay una empatía que es cognitiva, es que vos podés entender qué siente el otro. Y a pesar de no coincidir con ese otro, podés aceptarlo.
La tolerancia.
¿Sí? La tolerancia y aprender de eso. Y en eso, siempre también para mí utilizo en esto que te decían los jóvenes y demás, más allá de la empatía, como esto de la longanimidad y algo más que la resiliencia, ¿no? La compasión es algo más que la empatía, porque, y eso es para mí fundamental y te la defino corto, la compasión es comprender lo que le pasa al otro, entender, y ahí voy con mi empatía, ¿no? que yo tengo herramientas que pueden disminuir el dolor del otro o atenuarle el problema y elegir conscientemente utilizarlas para el beneficio del otro. Eso es la compasión. Imagínate estos términos que suenan fabulosos, si los podíamos implementar en todos los lugares. Lo que pasa es que después aparece lo que yo llamo el individualismo, no la individualidad, ¿no? El individualismo acompañado un poco de egocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Hago lo que más me conviene a mí, individualismo, ¿no? Y como que no miro al otro, porque hago lo que me conviene, lo que tiene que ver conmigo, y de ahí aparece un plan. Que es distinto, y que fíjate qué bueno sería si pudiéramos promover más la individualidad. Que la individualidad es el concepto que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, de ser únicos, y de que hay algo en nuestra forma de ser que nos da ese talento, esa virtud, esa cosita que nos hace individuales.
Mira, a esto vos, ¿sí?, me decís, ¿no?
Para unirnos, perdón, sí. Ser individuos dentro de un rompecabezas que es esta sociedad, donde cada uno somos piezas indispensables y totalmente interactuables con el otro para que podamos existir todos como sociedad.
Mientras me comentas esto, me viene la imagen de la ciudad de donde vengo, que es Pilar, como uh-huh. Con Jorge, y cuando hablamos de políticos, vemos a la casta joven de Pilar, que se rasgan las vestiduras los chicos. Pero realmente es todo lo mismo de fondo. Cuando los conocés y empezamos a hablar de esto, lo digo yo porque a mí me ha pasado, y Radio Pasillo, son todos iguales en el fondo y son muy individuales.
Sí.
Y no podemos crecer de esa forma. Bueno, están diciendo... Sí.
Eso es porque, perdón, estamos en modo supervivencia.
Exactamente.
Post pandemia, en modo supervivencia. Eso es terrible. Y tenemos que volver a vivir en convivencia.
Y fue nuestra generación la que, y y más grandes, la que nos llevó a esto, vos salvate ahora, no importa el resto. Y así es como han destruido ciudades, la cultura, la civilidad, todos nos han destruido. Tenemos un país que es impresionante, tenemos gente de buen alma y corazón, sí, que eso es lo más importante, de buenos espíritus,
sí,
que cuando se suman, yo lo digo con los barriletes, vos Jorge lo vivís con el campo, gente más hermosa que la gente que trabaja en el campo, no hay, son todos re buena onda.
Sí, además te ayuda mucho el medio ambiente, porque al estar en contacto con la naturaleza,
sí,
el mirar el cielo, eso te ayuda mucho a la cabeza. Después vos tal vez le vas a poder encontrar, Ale, la explicación, ¿no? Pero cuando vos viste de que el bicho de ciudad el fin de semana sale rajando a ver un poco de verde y tomar aire y sol.
Y porque es lo que es vital. O sea, todos necesitamos relajarnos, distraernos, o sea, estar haciendo nada, porque es en esos momentos donde aparece la creatividad, donde aparece la conexión con uno mismo, donde uno, saliendo de todo el ruido, puede escucharse. Entonces venimos de la naturaleza y tenemos que volver ahí. Y yo creo que mucho de lo que hay es, bueno, en esto que decías, es sumar en actitud, no dividir más.
Me están,
¿no?,
diciendo
nos echan.
Que nos tenemos
los
que
quiero.
Gente, la verdad que quiero agradecer a Ricardo, nuestro operador.
Capo total.
Las autoridades de la radio, a mi querido maestro Jorge Santana, que
Jorge Santana.
Se tuvo que ir por cuestiones personales. A Jorge Lagos, que me acompaña, me escucha, chat. A vos, Alejandra, mi amiga de tantos años.
Querido, y gracias.
Quería mandar un saludo a todo el ambiente de del motociclismo amateur, a los que me quieren y sobre todo a los que me odian y a los que me aman y a los que yo amo. Así que nos estamos viendo. Buena ruta.
Yo a todos los médicos, sí, a todo el personal de salud y a todos los hospitales, clínicas, sanatorios.
A dos amigas, a Lucy y a la doctora Patricia Payón.
Ah, le mando un abrazo fuerte a la doctora. Nos fuimos. Chau, chau.
Chau, chau.
Fire, I call it love desire. Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes.
¿Qué nos pasa? ¿Nos puede suceder?